Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Empezamos este programa a pocas horas de que Javier Milei haya sido electo presidente. Como pocas veces, la palabra democracia fue reiterada hasta el infinito. Pero ante tantas emociones, interrogantes y pensamientos, requerimos detenernos y reflexionar qué es la democracia. ¿Qué es esta democracia que está cumpliendo 40 años? Y entonces comenzamos con una certeza. Es tiempo de que seamos capaces de construir una democracia participativa, amplia y diversa. Por ejemplo, desde hace años que en la provincia de Río Negro se reclama desde las comunidades que habitan los territorios las leyes de tierras para asignarle finalmente los títulos que requieren a sus habitantes. Ahora, de forma express, a pocos días de las elecciones, se avanza para despojar definitivamente a las comunidades locales para beneficio de negocios mineros, de hidrógeno verde e inmobiliarios. También Tierra del Fuego, a horas de que se genere una nueva audiencia pública, que solo sirve para maquillar decisiones ya tomadas para concretar el negociado del offshore. Por eso precisamos frenar. Nos resistimos a seguir delegando y dejando en manos de los profesionales de la política nuestros destinos y el de futuras generaciones. La escucha y el diálogo se hacen urgentes, dejando a un lado la habitual confrontación y grieta que nos trajo hasta acá. Las urnas dijeron muchas cosas. Habrá una parte fácilmente explicable por fascismo, pero hay más, y es preciso reconocerlo. Los votos hablaron de un descontento acumulado, de una búsqueda de acuerdos pendientes, de la necesidad imperiosa de los de abajo, de quienes trabajan en el campo y en las ciudades, de hacer el ejercicio de participar, informarse de las distintas formas de habitar el mundo y aceitar esas convivencias. Buscar soluciones es la tarea que debemos asumir seriamente, pero también, a pesar de los pesares, con alegría y con complicidad. Porque la política no es más que una dinámica de escucha y elaboración colectiva sobre las necesidades y deseos que emergen constantemente. Una tarea que no es individual, sino que forma parte de un tejido de redes que son el sostén de quienes queremos otros mundos. Como siempre, gane quien gane y gobierne quien gobierne, estamos después de la deriva. Y les damos la bienvenida a este programa número 307.
Después de la deriva.
Mañana, 22 de noviembre, se va a realizar la segunda audiencia pública nacional en la que se va a presentar un proyecto de profundización de la explotación de hidrocarburos en el mar. Un proyecto de expansión de la frontera extractivista sobre el mar. Concretamente, la empresa Equinor, la misma empresa noruega que está operando en este momento frente a la costa bonaerense y perpendicular a la península de Valdés, hará la presentación oficial de su proyecto de exploración sísmica en 3 bloques que se encuentran ubicados entre la isla grande de Tierra del Fuego y las islas Malvinas, en las cuencas Austral y Malvinas Oeste. Desde la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto con la Red de Comunidades Costeras y compañeros y compañeras autoconvocados, hemos decidido no participar en esta audiencia porque entendemos que es un simulacro de participación ciudadana, porque venimos hace tiempo experienciando estas instancias de burocracia extractivista en donde se convoca a participar a la comunidad, entre comillas, comillas, para que expresen su opinión sobre estos proyectos en ámbitos en donde tienen 5 minutos para hablar y luego de lo cual estos proyectos se aprueban. Una vez que se hacen las audiencias públicas, los proyectos se aprueban. Por eso decimos que no son instancias de debate, de participación, de evacuar los cuestionamientos que se puedan hacer, porque de hecho han habido múltiples cuestionamientos a lo largo de estos años a todos estos proyectos de expansión de la frontera extractivista sobre el mar, llámese el proyecto Fénix en Tierra del Fuego, la exploración de los bloques frente a la costa bonaerense, la construcción del oleoducto de Vaca Muerta Sur, y sin embargo los proyectos han avanzado. Realizadas las audiencias públicas, las autoridades de aplicación, en este caso va a ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, aprueban la evaluación de impacto ambiental y los proyectos se empiezan a ejecutar. Entonces, rechazamos y repudiamos estas instancias que son un simulacro, una farsa, son un show, son una puesta en escena en donde gobiernos y empresas dicen que están trabajando con la licencia social, que obtienen la licencia social para estos proyectos y en realidad lo único que hacen es notificar a la comunidad de qué es lo que se va a hacer, sin que exista la posibilidad de que la opinión, la mirada, el cuestionamiento, el repudio y la posición en contra fundamentada, porque todas las participaciones que se han hecho a lo largo de las sucesivas audiencias públicas de estos últimos 3 años fueron fundadas en ya sea en cuestiones históricas de la expansión del modelo extractivista y los resultados en la actualidad, como por ejemplo un 50% de personas pobres en el país, o en base a documentos científicos, la exploración sísmica está demostrado que afecta irreversiblemente al ecosistema marino, daña a las comunidades, a las poblaciones de especies ballenas, plancton, especies bentónicas, peces, ¿sí? Y sin embargo, los proyectos se aprueban, independientemente de la calidad, la cantidad y el peso de los contraargumentos que se presenten en estas instancias. Por ese motivo, decidimos iniciar una campaña y visibilizar a través de las redes sociales, a través de instancias como Vivos y siempre, por supuesto, abiertos a hablar con compañeros y compañeras que no participamos ni acompañamos estas instancias de audiencias públicas porque son un simulacro de participación ciudadana. Son la expresión de la burocracia extractivista.
Acabamos de escuchar las palabras de Carla Wichmann de Comunidades Costeras de Tierra del Fuego, que nos contaba sobre el posicionamiento de la Asamblea frente a la audiencia pública convocada para el día 22. Vamos a seguir escuchando testimonios de otros compañeros de las asambleas costeras.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos a otro programa después de la deriva, un programa especial post-elecciones y de alguna manera recuperando. La pregunta por una de las palabras que fueron más señaladas en esta campaña presidencial, inclusive más que en otras elecciones, que es la palabra por la democracia, ¿no? La pregunta por la democracia. Y para eso tenemos una oportunidad hermosa junto con Tomás. Son tres compañeros que están en diferentes lugares del país, ahí cerquita del mar argentino. Vamos a tener la posibilidad de hablar con Facu de Río Grande, bien al sur, en Tierra del Fuego, con Georgie de Puerto Madryn y con Fernanda desde Mar del Plata. Así que bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están?
Hola,
buenos
días. Hola, ¿qué tal?
Son parte de la red de comunidades costeras, una red que viene activando de hace bastante tiempo ya y que de alguna manera se forma a partir de lo que significa el origen, consolidación y expansión del offshore. Para arrancar por ahí, dando en el marco de la coyuntura y yendo bastante al sur, si podés contar qué sucederá este miércoles allá en Tierra del Fuego.
Hola. Este miércoles van a estar realizando lo que es la audiencia pública para conseguir lo que dicen que es el... no me sale la palabra. La licencia social. Es una audiencia a la que llama la empresa una audiencia virtual, también una cosa que hay que aclarar, donde no estás cara a cara con las personas, que vienen a preguntarte si te parece bien un proyecto que ya está en marcha, digamos.
Y cuya decisión, Facu, ¿es vinculante? No. ¿Cómo juega?
No, no es vinculante.
Bien, como un carácter absolutamente contingente y superficial. George y Fer, ¿les suena a ustedes en sus experiencias este tipo de instancia burocrática?
Sí, por supuesto. Digamos, esta audiencia convocada para tratar la exploración sísmica en áreas marítimas en la costa de Tierra del Fuego es una continuidad de una seguidilla de audiencias que ha convocado el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Insostenible de la Nación, y decimos insostenible porque el desarrollo de esta manera es insostenible, y que comenzó con la primera audiencia pública convocada el 1 de julio de 2021, por este ministerio, conducido por Juan Cabandié, para tratar la exploración sísmica en tres áreas marítimas a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, de Necochea. Digamos, es bastante amplio el margen de territorios costeros afectados. Y estas audiencias, como viene siendo el procedimiento, son convocadas con muy poquísima anticipación, con muy poca información, es decir, no son debidamente informadas. La información está solo accesible a través de internet, no hay una bajada a los territorios donde nos cuenten objetivamente de qué se trata el proyecto, y que además digamos, tiene que ver con audiencias que parcializan el global del proyecto petrolero, es decir, que tratan hoy la exploración sísmica en dos o tres áreas y luego nos van a convocar para otra audiencia, para otras dos o tres áreas, y así permanentemente. Entonces fragmentan nuestro reclamo, fragmentan nuestra lucha, nos desgastan, son audiencias que son larguísimas, que son virtuales, como decía Facu, no nos podemos ver, y esta virtualidad de alguna manera también limita la participación de las comunidades porque requiere tecnología, requiere disponibilidad de datos, requiere mucho tiempo, entonces no son verdaderamente participativas, por encima son no vinculantes.
Georgi, hace un ratito fuera del programa recordábamos cuando fueron a Sierra Grande, ¿no? ¿Querés contar un poco cómo fue la experiencia? ¿Qué se estaba discutiendo ahí? ¿Y qué actores, ¿no?, aparecieron en ese contexto?
Sí, el 17 de agosto de este año fue la audiencia pública en Sierra Grande por el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que YPF va propiciando, va a poner en el Golfo San Matías, en Punta Colorada. Yo estoy acá en Puerto Madryn y me acerqué a la audiencia a participar porque soy bióloga y estoy muy preocupada por la situación, porque el Golfo San Matías es de alta diversidad, es un ecosistema muy importante para las economías regionales de la zona, para el turismo y para la pesca. Yo vivo en Puerto Madryn, donde son dos de las actividades principales de la comunidad. Está la Península Valdés, el Golfo San José, el Golfo Nuevo, son todos sistemas interconectados. Si quieren poner un oleoducto en Puntas Coloradas, hicieron una audiencia para esto donde no nos invitaron, no dejaron que los habitantes de Chubut pudiéramos participar. Sin embargo, un compañero de Río Negro pidió que incorporaran algunas personas que manifestamos interés, y dos días antes de la audiencia, cuando dieron el listado de personas que podían participar, a algunas de esas personas sí las incorporaron y a otras no. Por ejemplo, yo había manifestado interés como bióloga, quiero ir a decir lo que sé de los ecosistemas marinos y cómo pueden estar puestos en peligro por este proyecto, y no me incorporaron. Como fue dos días antes, tampoco tenía manera de quejarme o rechazar esta decisión, porque tampoco había ningún tipo de argumentación, solo era un listado. Además, a algunos de nuestros compañeros sí los iban a dejar hablar y a otros no. Igualmente fui a la audiencia, llegué con otras compañeras del CEMPAC, y cuando llegamos lo que vimos es que todos nuestros compañeros estaban afuera, no los dejaban ingresar. A las personas que estaban en el listado, muchas de esas personas no les dejaron ingresar, pero además vino, se acercó una columna identificada con banderas de la UOCRA de manera amenazante, nos empujó, nos gritaban con cánticos, de una manera bastante patoteril, por lo cual se vivió una escalada de violencia importante. A mí realmente esta es la primera vez que yo me acercaba a una audiencia pública y me sorprendió un montón cómo es un total descaro, no, ni siquiera se simula ya. No dejan ingresar a las personas que están en contra. Adentro abuchea, o sea, todas las personas que estaban adentro estaban a favor del proyecto, y si se decía algo mínimo en contra, abuchaban. No dejan ingresar a los asambleístas que están afuera, a los expertos que quieren participar. Entonces, es completamente una vergüenza, y es explícito, ni siquiera es sutil. Y eso es lo que realmente me sorprendió un montón. O sea, ni siquiera se ocupan de ocultarlo.
Quedarse, a resistir. Sobre este poema de Juan Gelman, Trifulca Tango Enrevesado ha hecho esta canción Sentado al borde de una silla desfondada que acabamos de escuchar. Seguimos oyendo las palabras de Les Compas en esta deriva número 307.
Clarísimo. Giorgi, de alguna manera me interesaba mucho también ahí mirándolo a Facu. ¿Cómo llegaste, Facu, a la problemática del offshore? Ahí en Río Grande, que entiendo que está siendo recientemente, ¿no?, problematizada.
Sí, bueno, yo soy estudiante de la UNTDF. Yo llegué por una de las primeras movilizaciones que hicieron acá. Bueno, desde la Asamblea de Ushuaia, intentando llegar junto con el Partido de Izquierda Socialista. Un día me invitaron y bueno, terminé ahí. Yo estaba un poco informado de lo que es toda la industria de los hidrocarburos, por así decirlo, de cómo, del daño ambiental que se genera, digamos. No lo tenía tan explícitamente, no estaba tan informado sobre lo que, digamos, como estas cuestiones, la audiencia pública, las persecuciones políticas, o esas cuestiones que se dan en la mayoría de las militancias ambientales, van todas. Sinceramente no me acuerdo bien cómo llegué, pero bueno, ahora estamos con mis compañeros de la uni organizando cada cuatro como podemos, junto con los compañeros del partido y de la asamblea.
Una de las cosas que siempre, de alguna manera, desde nuestro colectivo, después de la deriva, discutimos es el rol de las instituciones, Facu, y en la formación de políticas públicas. Y ahí la pregunta que te haría, un poco más general, es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en particular en la sede Río Grande, ¿cómo juega, tanto en términos de formación como en términos de acuerdo, con un proyecto como el del offshore?
Más allá de fuera de las materias como un trabajo práctico, no sé mucho, más que nada porque en la sede Río Grande recién el año que viene se incorpora el Instituto de Ciencias Ambientales, digamos. Yo justamente ahora estoy haciendo un trabajo sobre el offshore, pero también es sobre mi mirada desde como parte de la comunidad costera, igual que mi compañera. Yo diría que no hay como mucha una mirada con intenciones reales sobre hacer algo. Pero bueno, también digamos que es complicado desde una institución ir en contra de... Porque acá estamos en... El gobierno es tan responsable como la empresa que daña el ambiente, hay que decirlo.
Bien. Y bueno, y ahí aparece una pregunta, una de las personas que hace años viene de alguna manera conectando con el tema de la red. Fer, ¿y entonces qué es esta democracia en la toma de decisiones?
Bueno, claramente es una farsa, ¿no? Y estas audiencias lo demuestran, no dejan lugar a dudas de cómo opera y cuál es el rol de instituciones del Estado como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Insostenible de la Nación, que nos convoca a este simulacro democrático donde supuestamente nos habilitan la participación y la decisión sobre nuestros territorios y luego finalmente deciden en favor de las corporaciones, del extractivismo, del saqueo, del ecocidio. Por eso desde las asambleas y desde la red de comunidades costeras nos organizamos en comunidad, ¿no? Nos organizamos construyendo resistencia desde abajo y también sabiendo que somos nosotros quienes podemos realmente defender nuestros derechos y quienes podemos ejercer una verdadera democracia, una democracia participativa donde las decisiones las tomamos quienes habitamos los territorios. Impulsamos y nos comprometemos en ese sentido a ser parte de la defensa de los bienes comunes, a ser parte de la defensa del mar, a ser parte de la defensa de todo aquello que nos permite la vida. Y desde ahí es que en este marco y en esta situación actual en la que vivimos y en este contexto político del país, sentimos que gane quien gane, vamos a seguir estando en las calles.
Georgie, ¿qué es esta democracia? ¿Cómo la están viendo ahí desde Puerto Madryn?
No se ve una democracia real, no hay acceso a la información, hay una desconexión total del sector científico con las comunidades, cuando las asambleas vienen a golpear la puerta de las instituciones científicas se les niega la entrada, pero sí se permite la entrada a las grandes corporaciones como YPF, con estos proyectos extractivistas. Cuando vos hablas con las personas dentro de la comunidad científica, te dicen, no, sí, esto es peligroso, va a contaminar, va a afectar a estas especies, a las aves marinas, a los mamíferos, pero por otro lado eligen participar de los monitoreos que legitimizan los extractivismos. Entonces realmente lo que estamos viendo es una pseudo-democracia funcional al extractivismo. No es una democracia real, no es el desarrollo para las personas, no va a traer trabajo, solo va a traer contaminación y muerte, y lo único que nos queda es eso, unirnos, quienes somos conscientes, invitar a otras personas y defender el territorio. Es nuestra vida, son nuestros cuerpos, son nuestras comunidades. Y lo bueno es eso, y es muy lindo encontrar a otras personas y que piensan lo mismo y que donde se puede construir desde el amor a los ecosistemas y a las personas, porque todo lo demás no es desde el amor, es de la ambición. No nos va a ir bien por ese camino.
Bueno, Fer, Facu, Georgie, y bueno, ahí estamos con Tommy. Agradecerles profundamente no solo la conversación y el contacto en este momento tan complejo del país y de la región, sino también el caminar cotidiano. Así que gracias, en serio.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Volvemos aquí a Después de la Deriva con una semana que ha impactado mucho una de las noticias de nuestro territorio, que tiene que ver con la provincia de Río Negro y el avance en una serie de modificaciones a un conjunto legislativo que tiene que ver con leyes de tierras, leyes de quién ocupa los territorios, para qué, para quién los territorios, pero lo van a explicar mucho mejor dos personas que queremos y que acompañamos en los territorios. Uno es Orlando Carriqueo, la otra es Wanda Janowski. Les agradecemos un montón en nombre Después de la Deriva, Orlando, Wanda.
Gracias a ustedes por dar el lugar a esta problemática tan importante.
Mari, un gusto conversar con ustedes y un poco contar lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, si querés, Orlando, si se puede, ¿no? Resumir lo que pasó esta semana, que me imagino que tiene raíces un poco más profundas y que de alguna manera intentó pasar desapercibido en un contexto de campaña de elecciones nacionales.
Bueno, es cierto, el lunes pasado a las 15 horas más o menos recibo un llamado de un legislador de la provincia de Río Negro avisándome que habían ingresado proyectos de modificación del Código Minero a la mañana y que en horas del mediodía había ingresado la modificación de la Ley 279 de tierras. Esto primero que me causó sorpresa, como le causó sorpresa a todas las comunidades, porque nosotros la modificación de la Ley de Tierras la venimos reclamando, la participación en la modificación desde el año 2016. En el año 2017 hicimos marcha, hemos hecho un parlamento y le hemos planteado al gobierno nuestra necesidad de participación en la modificación de esa ley, que eventualmente va a cambiar estructuralmente la función que tiene la tierra hoy en la provincia de Río Negro a través de esta vieja ley 279, pero que tiene conceptos fundamentales mucho más colectivos que la mercantilización que pretende hacer hoy el gobierno de Juntos Somos Río Negro. Pero fue tan rápido el proceso que se presentó el día, tomó estado parlamentario el día lunes para entrar en una comisión plenaria el día miércoles. Nosotros ese día miércoles estábamos con actividades, habíamos convocado a la jornada de alegatos, a la última jornada en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, que se está llevando adelante en Fisque Menuco, General Roca, y inmediatamente hicimos una reunión con la organización del Parlamento Mapuche, que somos alrededor de 20 personas, 30 quizás, algunas estaban con señal, otras están en el territorio, pero informamos inmediatamente el día lunes la situación. Esto ameritaba alguna decisión rápida, urgente, para llegar por lo menos al pedido de ingreso de comisiones, empezar a leer la modificación de la ley, que en realidad, como es una subrogación, no es que plantean una redacción clara de cuáles son las modificaciones, sino que presentan un proyecto integral con las modificaciones incluidas y sin la posibilidad de hacer un análisis comparativo. O sea, eso había que hacerlo por otro lado. El bloque de la oposición tomó ahí un poco contacto con nosotros para ver cuáles eran nuestros fundamentos para esto, para rechazar esto, o cuál iba a ser la posición que nosotros íbamos a tomar. Y la que tomamos es la que planteamos siempre, en un marco donde el convenio 169, el derecho internacional, la misma Constitución Nacional plantean la consulta a las comunidades y a sus organizaciones frente a cualquier proyecto de ley que afecte la proyección de esas comunidades en el territorio. Y esto, obviamente, que hablar de una modificación de la ley de tierras fiscales en la provincia de Río Negro impacta en las 180 comunidades y más de miles y miles de familias mapuches, tehuelches, que están en el territorio en tierras fiscales, ¿no? Porque el concepto para el Estado puede ser tierras fiscales, pero claramente nosotros estamos discutiendo la necesidad de regularizar a través del título comunitario o del mismo relevamiento territorial de la 2660, algo que en la provincia de Río Negro hace más de 10 años no se lleva adelante. Frente a esos incumplimientos, por supuesto que nosotros planteamos, hay muchas situaciones que no están resueltas por el Estado, que son históricas, que no ha cumplido con la ley integral indígena, no ha cumplido con el relevamiento, no ha cumplido con el compromiso de la investigación de títulos de tierra y fundamentalmente no ha accedido a la participación, ¿no? Ni con la ley de tierra ni con los conceptos de la modificación del código de procedimiento minero, que también nosotros lo único que planteo o que hacemos central es que quede claro que no puede haber ningún ingreso de empresas mineras a territorios comunitarios si es que no hay una consulta. Y bueno, esos planteos los sostuvimos, pudimos participar en la comisión, en el plenario de comisión de la legislatura, donde tuvimos acceso a la palabra, donde explicamos los puntos centrales, que esta ley es inconstitucional, es no convencional. Nosotros hicimos una presentación administrativa como organización indígena a través de nuestro organismo de cogestión, que se llama CODESI, Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, y eventualmente con la intención de presentar o armar una medida cautelar. En la provincia de Río Negro, estos proyectos que no ingresaron con acuerdo de ministros, con lo cual se hubiese reducido la discusión a una primer vuelta únicamente, por cuestiones internas de este gobierno provincial, nos dio la posibilidad de tener dos vueltas legislativas, con lo cual para nosotros eso es importante porque nos va a permitir en el transcurso de los próximos días hasta la segunda sesión la habilitación de una discusión social que pretendió el gobierno cerrarla adrede, como ha cerrado las discusiones en el oleoducto, como se ha negado a la consulta libre, previa e informada dentro de los proyectos mineros, o del mismo oleoducto Vaca Muerta Sur. Digo, una serie de incumplimientos que claramente van en contra del derecho indígena, que violan los convenios internacionales, aún el acuerdo de Escazú, ¿no? Me parece que son leyes que claramente intentan sancionarse bajo la norma o bajo la premisa de que el Ejecutivo o el Gobierno, con su mayoría en la legislatura, tiene las condiciones, y no importa el debate social, sino una decisión política sobre leyes que son estructurales, que cambian la matriz productiva de la provincia de Río Negro, que hasta ahora con esta ley tiene tres puntos centrales: la tierra es para el que la trabaja, son para unidades y grupos familiares, no son para empresas, y está resumida la utilización de la tierra a la agrícola, ganadera, pastoril y forestal. Hoy la modificación central que plantea el gobierno de Río Negro es la ampliación hacia el extractivismo minero, petrolero, tecnológico, inmobiliario, turístico y otras nuevas actividades que aparezcan en el futuro. Bueno, el futuro cercano también incluye un proyecto de hidrógeno verde sobre la meseta de Sumuncura, en la cual ya han cedido tierras, 625.000 hectáreas de tierras fiscales de la meseta de Sumuncura, que es un área natural protegida. La sesión se llevó adelante, nosotros pudimos llegar a algunos referentes que estábamos algunos estaban en Viedma y yo me acerqué para poder estar tanto en comisiones como en la sesión del día viernes, nos dejaron entrar a cuatro a la legislatura. La verdad es que el oficialismo se posicionó a través de su quórum propio, de sus propios legisladores, acompañó un bloque de legisladores del Frente Renovador, de la gente de Massa, este proyecto de mercantilización de la tierra, y hubo un bloque que, o dos bloques que plantearon su negativa porque están buscando algunas aclaratorias y sobre todo están viendo el resguardo sobre el derecho indígena. Más allá de todo esto, insisto con dos cuestiones: son leyes inconstitucionales que no pasan lo convencional, ¿no? El control de convencionalidad, y son sancionadas sin la consulta previa, libre e informada de las comunidades, con lo cual entendemos nosotros no tiene ninguna posibilidad de aplicación en el territorio frente a decisiones comunitarias como el cierre de las tranqueras al ingreso de empresas mineras. Se va a seguir fortaleciendo en el territorio, ¿no?
Clarísimo. Estamos hablando con Orlando Carriqueo, también tenemos la oportunidad de hablar con Wanda Janowski. Wanda, ¿cómo lo estás percibiendo el tema y cómo sigue esta situación en Río Negro?
Sí, yo quería agregar alguna información que para la gente que no conoce me parece que puede ser importante para dimensionar de lo que estamos hablando, además de la claridad con lo que Orlando lo transmitió. Estamos hablando en una legislación, cuando decimos esto de la modificación de la ley de tierras, que son, como decía Orlando, tierras mal llamadas fiscales, porque son las tierras que se apropió el Estado son tierras donde viven las comunidades mapuche tehuelche. Y esas tierras, estamos hablando de aproximadamente 5 millones de hectáreas, que es un porcentaje muy grande de la provincia de Río Negro. O sea, están legislando de un lunes a un viernes sobre 5 millones de hectáreas donde vive gente, hace sus vidas, mantiene su cultura y además... una cosa que muy importante, hay grandes reservorios de agua en esa zona también, además de ser un lugar donde hay un montón de minerales de estos llamados nuevos, ¿no? Y donde hay, como bien lo decían incluso los legisladores en la comisión, yo también pude participar de la comisión, hay 5 proyectos de minería en gatera, digamos, esperando esta seguridad jurídica que quieren darle a partir de la sanción de esta ley, de esta modificación de la ley de tierras. Bueno, esto que decía Orlando del hidrógeno verde, después también hay un proyecto que es muy muy grande, que se llama Amarillo Grande, que es un proyecto de extracción de uranio. Después hay otro proyecto que es Calcatreu, que es un proyecto de extracción de oro y otros minerales. Estos son 3 de los 5 que hay esperando a estas leyes, digamos, entregadoras. Y es muy importante que estos proyectos de modificación de la ley de tierras los vienen intentando hacer desde los años 90. Fueron varios, este no sé si es el cuarto o quinto intento. Hasta ahora siempre lo hemos podido parar de alguna forma, y ellos igualmente han sido esta vez muy, muy astutos. Son zorros malos, digamos, tienen mucha astucia, obviamente, y lo hacen, como vos decías, en el medio de un proceso electoral en donde la gente claramente está en otra cosa, y lo hacen además donde, en un momento donde los mismos otros bloques no sabían de esta información. Eso quería como también marcar, y que no podemos también no dejar de unir este intento de modificación de la ley de tierras, la modificación, como decía Orlando, del código minero y la modificación también del COPEAM, que es el consejo que controla la actividad minera. Esas leyes están, o sea, las quieren sancionar al mismo momento que hicieron un convenio provincial con la empresa Mecorot. La empresa Mecorot, por si alguien no conoce, googleenla, es con K, es la empresa estatal israelí de agua potable, que es una empresa que ha sido condenada por la Organización de las Naciones Unidas como empresa que hace apartheid. No fue condenada en realidad, pero se declaró como una empresa que hace apartheid al pueblo palestino a través del control de agua, una empresa que además fue anterior incluso al Estado de Israel y a través de la cual controlan la actividad agrícola del pueblo palestino, la cantidad de agua potable que ellos y ellas tienen a nivel, digamos, bueno, el acceso al agua potable le dan mucha menos cantidad de que la que establece la Organización Mundial de la Salud como la cantidad mínima necesaria para la vida. Y bueno, y trabajan en conjunto con el ejército israelí, o sea, es una fuerza de ocupación la empresa Mekorot, junto con el ejército israelí. Ahora es la empresa que ha cortado el agua potable al pueblo de Israel como parte de todo este proceso de intento de genocidio. Entonces, bueno, digamos, es todo un esquema y bueno, ya lo hacen a cara, digamos, desembozada, ¿no? O sea, sin careta están intentando hacerlo. Entonces, por ejemplo, algo importante también de estas leyes, ¿no? El COPEAM quiere restringir la participación lo más posible, tanto de las comunidades como de las asociaciones, de las asambleas socioambientales. Yo estoy, digamos, integrando esta movida a partir de que soy parte de una asamblea socioambiental. Y entonces tienen también ese, pues manejan un discurso muy cínico, ¿no? Bueno, sí, pueden participar y pueden opinar, pero bueno, las comunidades que están solamente localizadas en el lugar de la extracción y pueden participar asociaciones socioambientales con personería jurídica, que no tiene ninguna personería jurídica de las asambleas. Las asambleas no tenemos personería jurídica, no es nuestra manera de funcionar ni de constituirnos. Y entonces dicen integrar a las asambleas socioambientales, pero que tengan que tener personería jurídica. Entonces, bueno, quería agregar estas cuestiones para complementar con lo que decía Orlando, ¿no?
Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, mira lo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, mira lo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y por qué el frío? La pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que te da terror te define. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, mira lo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos
Hay miedos que espantan, que van a volver. Hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar. Si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Si está. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él.
Elocuentes preguntas las que nos marca Gabo Ferro con su canción Lo que te da terror. Ahora, en Después de la Deriva, vamos a seguir escuchando la palabra de nuestros compañeros.
Por ahí la pregunta para Orlando, y un poco en función de lo que recién vos complementabas, Banda, es las referencias con lo sucedido en Jujuy, ¿no? Y una reforma constitucional provincial, más allá de algunas particularidades y de lo que significan todo el estatus legislativo de una y otra provincia, y obviamente las particularidades que tiene Jujuy respecto a Río Negro, pero desde afuera pareciera que hay muchas equivalencias. Yo no sé si así lo están viendo, Orlando, las semejanzas, o es simplemente una coincidencia.
No, es clara la relación de las modificaciones legislativas provinciales, nacionales, para garantizar el extractivismo. Esto creo que también hay que decir, es una constante y es una de las problemáticas que atraviesa Via Yala o Latinoamérica, ¿no? Se están dando grandes conflictos con comunidades indígenas, con pueblos indígenas, en relación al extractivismo dentro de los territorios comunitarios. Entonces, se intenta de alguna manera generar leyes que cierren la participación social, en este caso, como decía la compañera, uno de los requisitos que está poniendo el Código Minero es la personalidad jurídica en Río Negro, y aún para las comunidades, algo, y determinar quién va a ser el representante, es algo que no le compete al Estado en términos de decisiones indígenas propiamente. Y hay un gran desconocimiento también, es decir, la decadencia de estos procesos democráticos en la representación política es evidente. Los legisladores que hoy intervienen en esta decisión, lejos están de aquellos legisladores que trabajaron y que plantearon una ley integral indígena en los años 80, después de la democracia, donde el concepto de los derechos humanos estaba bien presente. Aún hoy, que votaran una opción distinta, sus políticas, sus proyectos legislativos tienen grandes desencuentros con la democracia, ¿no? Por supuesto que acá también se encuentran frente a algo que es infranqueable para cualquier Estado, y es la organización indígena. Esa organización que en la provincia de Río Negro se llama Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que reúne a más de 150 comunidades de las 180 que hay en la provincia, claramente marca una posición distinta, parámetros distintos de discusión, conocimiento sobre la materia del derecho indígena que defendemos, y una posición política contundente en defensa del territorio. Más allá de las leyes que sancionen o no sancionen, sin la participación indígena va a ser inaplicable a nuestros territorios. Ya hemos rechazado los proyectos mineros inconsultos, esto se va a potenciar y la decisión de las comunidades de no dejar ingresar a las empresas mineras, de cerrarle el ingreso, se va a ir potenciando en las próximas semanas y en los próximos meses, con lo cual el conflicto marcha hacia un escenario donde el Estado va a tener la mayor responsabilidad de lo que pase.
Clarísimo. Bueno, les mandamos un abrazo enorme. Obviamente, como colectivo, seguiremos apoyando lo que podamos y, ante todo, fuerza, ¿sí? Así que gracias, gracias por todo.
Después de la deriva, existe gracias a un esfuerzo colectivo de la mano de Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Natalia Concina, Sergio Arbolella. Mi nombre es Tomás Batista. Ni a irse, ni a quedarse, a resistir. Y quizás hasta podríamos agregar la palabra tejer. Este fue el capítulo número 307 de Después de la Deriva.